Nos vamos ahora a Argentina, donde están en los días previos a las elecciones presidenciales del próximo fin de semana. Los compañeros de SOS Señal de Radio, en Radio Futura, en la ciudad de La Plata, nos presentan una iniciativa política formada por trabajadores y trabajadoras. Se llama Proyecto Sur. Nos lo presenta ya Gustavo Daniel Peseta.
¿Qué tal, compañero Desmas Voces? Desde aquí, desde la ciudad de La Plata, República Argentina, y en el marco de los 20 años de Radio Futura, les informamos que desde SOS Señal de Radio venimos trabajando hace un tiempo con los diferentes candidatos del campo popular, recordando que el domingo 28 de octubre serán las elecciones en nuestra República Argentina. Si bien López Murphy, si bien Cristina Kirchner, si bien los diferentes candidatos más relevantes de la política tienen su voz y su tiempo en los grandes medios masivos de comunicación, nosotros desde esta emisora comunitaria que es Radio Futura le brindamos las voces a aquellos que no acceden a los grandes medios de comunicación y que tal vez tengan un proyecto más coherente de los que tienen estos candidatos, ¿no? Estos candidatos que nos brinda también el sistema. Como les decía, entonces, en el marco de estos 20 años de Radio Futura 90.5, invitamos a SOS Señal de Radio al candidato a vicepresidente por Proyecto Sur. Nos referimos al compañero de Astilleros Río Santiago, un trabajador de Astilleros Río Santiago, Ángel Cadelli, quien acompaña al cineasta Pino Solanas, que va como presidente de esa fórmula. Hablamos con Ángel sobre Proyecto Sur, el presente, el futuro y el rol del Estado en estos tiempos. A continuación, ofrecemos parte de esa charla de este candidato que no piensa ganar las elecciones o no se habla de ganar las elecciones en este 28, sino que este 28 servirá para saber cuánta gente está sumando Proyecto Sur y hacer una alternativa política para el futuro. Es interesante lo que nos cuenta Ángel y lo queremos compartir con todos los compañeros de la red Más Voces.
¿Cómo podríamos decir que Proyecto Sur es una homogeneización de cultura y producción?
Nosotros tenemos las dos puntas del espectro. Pino es un trabajador de la cultura, un histórico de Argentina y de América Latina, siempre estuvo en lo mismo, y desde allí dio testimonio con el cine de Liberación, con Fetino, con Vallejos, filmando en su época La Hora de los Hornos, que fue una película bastante conocida. Y en mi caso, yo siempre fui laburante de la producción, digamos, tuve que empezar a trabajar a los 13 años, y siempre laburé en obra, o fui albañil, o anduve en la calle, o inyector de máquinas inyectoras de plástico, o chofer de taxi, hasta que entré al astillero y bueno, me fui perfeccionando, pero siempre lo mío fue la producción. Así que nos juntamos un trabajador de la cultura y un trabajador de la industria, que es mi caso, y es una mezcla que le hace cosquillas al régimen.
¿Se puede decir que la política es una vocación patriótica?
Sí, en el caso nuestro sí, porque ninguno de nosotros se gana el pan como político. No tenemos políticos profesionales, somos todos gente que labura, de lo que sea, y además de eso nos volcamos a la política por la pasión, digamos, pero no es la forma de ganarnos el pan y no entendemos la política si no hay respuesta para la gente. Una de las diferencias grandes que hacemos nosotros con el resto es que no creemos en la democracia representativa, creemos que es apenas una pequeña cuota de la democracia, creemos más vale en la democracia participativa. Nosotros salvamos el astillero no votando concejales, ni diputados, ni gobernadores, salvamos el astillero haciéndonos cargo de nuestro destino. Entonces, a toda la gente le decimos, el 28 de octubre pasamos por la línea de llegada del proceso electoral y veremos cuál es el resultado. Antes de que pase una semana, el viernes 2, a las 5 de la tarde, estamos convocando a plenario general en la capital federal. Después a convocar a plenario general en Rosario. Después vamos a Corrientes, después vamos al Chaco, después vamos a Córdoba, después vamos a Mendoza. La cosa sigue, esto está recién empezando. Y la mayor fuerza la vamos a juntar con la participación de la gente. Gualeguaychú es nuestro ejemplo. Los revolucionarios de Gualeguaychú, un pequeño pueblo de un pequeño país, que es la Argentina, que pone en jaque a su propio gobierno y al gobierno uruguayo. Lo revolucionario no es el tema, no es la ecología, tampoco son las pasteras, eso no es lo revolucionario. Lo revolucionario es el método. Lo que le hace temblar la pera a todos ellos no es el tema. Lo que le hace temblar la pera a todos ellos es el funcionamiento popular en la Asamblea, que es el mismo que en el 2001 volteó un gobierno nacional, que es el mismo que salvó al astillero Río Santiago de la privatización, que es el mismo que hizo reabrir al hospital naval que estaba cerrado y con los 300 trabajadores despedidos, y funcionando en Asamblea logramos reabrirlo y están todos adentro, que es el mismo que le impidió a Saúl Bauer, a Siemens y a Techín privatizar la cobranza de impuestos en la provincia de Buenos Aires, que es el mismo que antes de eso expulsó a IBM y a Ricardo Cosio de la Mediterránea del Ministerio de Economía cuando quisieron privatizar el centro de cómputos de IBM. Y ese mismo método de organización popular es el que usa el Movimiento Sin Tierra en Brasil, el que usa Barrio Adentro de la Revolución Bolivariana, es el que usan todos los pueblos que resisten en la tierra. Así que lo revolucionario empieza después del 28, con funcionamiento de la Asamblea en Capital Federal y en todos los lugares que dije.
Está bien. También un método similar se está usando en este momento en Bolivia con...
Ahí está.
Con el tema de la constituyente. Y...
Así es.
Bueno, ¿qué emprendimientos tenemos para La Plata, Berisso y Ensenada?
Bueno, nosotros hacemos centro en la campaña nacional de que si no recuperamos el Estado, el país se va a los caños. Entonces, en el caso particular de La Plata, Berisso y Ensenada, tiene el privilegio de tener grandes dotaciones estatales a partir de las cuales hay miles de puestos de trabajo que podrían dedicarse a la gente. Ejemplo número uno, Astillero Río Santiago. Tiene un potencial de 9.000 hombres. Solamente trabajamos en él 2.600 hombres. Si conseguimos contratos suficientes, es posible tomar 6.400 compañeros más. Ejemplo número dos, la destilería de YPF. Cuando la destilería trabajaba en el Estado, eran 4.600 trabajadores ahí. Hoy son apenas 600. Ahora, cuando la destilería era del Estado, destilaba 27.000 metros cúbicos por día. Hoy rara vez llegan a los 6.000. Por eso pueden andar con 600, porque no andan.
Y no contaminan.
Y no contaminan porque obviamente no hacen humo, no hacen nada. Exportan crudo. ¿Por qué tanto interés en exportar crudo? Porque si la destilería lo destila el crudo, le pagan a Repsol $35 el barril. Si Repsol ubica el crudo en el mercado externo, le pagan 70, $80 el barril. Entonces, lo que le conviene a Repsol es no trabajar en la Argentina y mandarlo afuera.
Exacto.
Y ya tenemos 4.000 puestos más en la destilería de YPF, más 6.400 en astillero, estamos arriba de los 10.000 puestos de trabajo, recién van dos lugares.
Bien.
Ejemplo número 3, sí. Talleres de vía y obras. Recuperando ferrocarriles, entonces abriendo los ramales, hacen falta rieles, hacen falta recuperación de rieles, hacen falta corazones de cruce, están todas las máquinas intactas en vías y obras, ahí en calle 56 y 135. Y ahí pueden trabajar entre 1.400 y 1.500 compañeros a plena capacidad. Ya estamos llegando a los 12.000.
12.000 trabajos.
Sigamos un poquito más. Ejemplo número 4. La estación del ferrocarril del Roca.
Sí.
Tiene pocas frecuencias, tiene pocos recorridos, tendría que intensificar la tarea. Y además en Tolosa, siguiendo por la vía, en Tolosa, están los depósitos de locomotoras, donde entre la estación y los depósitos de locomotoras trabajaban unos 300 compañeros más. Bueno, seguimos estando arriba de las 12.000 personas. Y estamos hablando nada más que de La Plata, Berisso y Ensenada. Y estamos hablando solamente de lo estatal. Va a haber un montón de puestos más de trabajo que se van sumando, porque cuando toda esta gente cobre su sueldo, hace lo que hacen los del astillero, no van a ser diferentes. ¿Qué hacen? Van y lo gastan.
Bueno, Ángel, siempre te hemos tenido aquí en la radio con diferentes problemas, como decías vos, hoy
sí.
La primera vez que tengo un candidato a vicepresidente.
Es la primera vez que vengo de perseguidor, ¿no? Siempre vengo acá, claro. Siempre vengo, porque estoy despedido, porque nos van a privatizar el astillero, porque nos corrió la cana. Yo he venido acá, esto es bueno, ¿no? En estos 20 años he venido muchas veces a FM Futura. Y he venido siempre en tono de denuncia, esta vez también, pero más grande, crece la denuncia. Ahora nos compramos, vamos nosotros por ello. Ahora ellos están a la defensiva, nosotros estamos al ataque. He venido acá en situaciones muy difíciles, he venido despedido de la fábrica y con causas penales. En mi contra. Así que bueno, en los 20 años de Futura, la gratitud que corresponde.
Sos parte de alguna manera
Soy casi del elenco estable, digamos.
Deberías tener una columna ya.
¿Eh?
Una columna.
Y por ahí en el futuro, no sé si una columna, pero por ahí auspiciar a algún compañero periodista que.
¿Por qué no?
Que pueda tratar los temas que tanto nos preocupan a nosotros. Ahora viene toda una etapa de batalla. Va a terminar el 28 de octubre lo electoral. Vamos a comprobar que somos muchos miles en el país los que vamos por todo. Y después viene la etapa de acción participativa. Y la acción participativa conlleva en sí misma toda una política comunicacional. Y que no la vamos a poder lograr a través de los medios centrales. Entonces, los medios periféricos son los que van a dar cuenta de nuestras verdades. Y es justo que así sea, porque cada vez que estuvimos jodidos, yo acá siempre tuve un lugar donde conchavarme, donde decir mis cosas, y los grandes medios de comunicación de la región se borraron sistemáticamente todos. En el peor momento se borran y te dejan más solo que perro malo, a ver si te pueden hacer pelota. Entonces, bueno, mi gratitud hacia FM Futura, todos los compañeros que trabajan / militan en este medio y que sea por 20 años más.
Desde el Centro de Producciones de SOS Señal de Radio y Radio Futura 90.5 les informó para la red Más Voces Gustavo Daniel Peseta.